GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. La votación en el Reino Unido y el triunfo del Partido Conservador y Unionista es uno de los temas más importantes del cierre de esta semana que vamos a tocar aquí en GPS. ¿Qué impacto tiene esto sobre el polémico Brexit en ese rincón del mundo? Vamos a analizarlo con Karina Patricio desde Reino Unido. Además, esta semana se determinó una importante votación en la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Esto afecta también en el funcionamiento del órgano de apelación de la OMC y constituye, según dicen analistas, en un grave problema para el sistema de comercio internacional. ¿Qué ocurrió ahí y qué tipo de controversias definen los organismos de la OMC? Lo analizaremos con la investigadora Magdalena Vaz. Y les presentamos un libro editado en Uruguay que tiene que ver con el pensamiento, la reflexión sobre la geopolítica y la región, de Alberto Metol Ferré. Diego Hernández Nilsson es el investigador, autor de este trabajo, y es también la oportunidad para hablar con Diego sobre la actual situación de la integración latinoamericana y el contexto regional en momentos de cambio de época y también de signo ideológico en algunos países de la región. Estos los contenidos de este programa de cierre de semana de GPS Internacional. El Partido Conservador y Unionista del Reino Unido consiguió 365 de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes, lo que lo convierte en el ganador de las elecciones generales de este 2019. Este es el mayor éxito que ha tenido el partido desde las elecciones generales de 1987, mientras que su principal rival, el Partido Laborista, obtuvo 203 escaños y el segundo lugar en su peor derrota desde 1935. La victoria de los conservadores en las elecciones, anticipadas este 12 de diciembre, le permite al líder conservador Boris Johnson revalidar su posición como primer ministro y elimina los obstáculos para el gobierno británico en cuanto al Brexit. Estamos en contacto con la investigadora y analista política Karina Patricio desde el Reino Unido. Karina, bienvenida. ¿Hay Brexit asegurado después de esta votación?
Hola, ¿qué tal? Sí, se podría decir que el resultado de la elección básicamente convalida, le da un mandato al Partido Conservador bajo el liderazgo de Boris Johnson para que realice y lleve a cabo, concluya las negociaciones para el Brexit, tanto con la Unión Europea como le garantiza una mayoría suficiente en el Parlamento para votar la ley de salida y realizar los acuerdos internos para que esto suceda en la práctica.
¿Cómo se explican los resultados y sobre todo la mala votación de los laboristas y de su líder, Jeremy Corbyn?
Me parece que, bueno, por el momento hay muchas discusiones, tanto dentro del partido, nacionalmente, entre los analistas. Hay, sin duda, hay una multiplicidad de factores. De todas formas, es muy destacable el resultado, el mal resultado que tuvo el Partido del Norte de Inglaterra, que es una región tradicionalmente laborista, es una región dentro de Inglaterra más desfavorecida en términos de desarrollo económico. Había, bueno, en los 80 una fuerte organización sindical alrededor de los mineros, es una región definitivamente muy fuertemente laborista y ahí tuvo un mal resultado. Se podría decir que definitivamente la opción que adoptó ante el Brexit, que fue de neutralidad, de decir, bueno, no vamos a tomar una posición y vamos a apoyar un segundo referéndum y vamos a llevar a cabo cuál sea el resultado de ese referéndum, pero al apoyar un segundo referéndum y desconocer la validez del primero, de cierta manera, políticamente eso tuvo un impacto muy fuerte en el norte, que fue una región que votó mayoritariamente por el Brexit. Y entonces, a pesar de las políticas del Partido Laborista que favorecen sustancialmente al norte, favorecían las propuestas sustancialmente al norte y tendían a una mayor igualdad entre las regiones, políticamente la idea de un segundo referéndum tuvo un impacto muy fuerte negativo en el norte. Eso se podría decir que sí fue uno de los factores principales. Tal vez también una dificultad de conectarse con ese electorado, en el sentido de que a pesar de que las políticas les favorecían, el electorado no se apropió de ese conjunto de políticas lo suficiente. Parece que es una región postindustrial, porque a partir del thatcherismo esa región se desindustrializó fuertemente, y a consecuencia de la ruptura de esos lazos de organización sindical, de organización de los trabajadores sociales, hubo una desconexión entre quizás la conducción del Partido Laborista y las bases, que se sintieron a consecuencia de las relaciones industriales, de la falta de la pérdida de importancia relativa del norte en los últimos 20 años, se desconectó y no pudo hacerle entender y expresar sus reivindicaciones. Se sintió abandonado, de cierta manera, por la conducción del Partido Laborista. Entonces, a mi entender, hay ahí como dos factores. Una falta de conexión, de comunicación de esas políticas, y por otro lado, una decisión equivocada políticamente de apoyar un segundo referéndum. Bueno, ahora lo que vamos a ver en los próximos meses, hasta el enero, es la fecha que se puso Boris Johnson para concluir un acuerdo con la Unión Europea. Ese acuerdo se va a traer al Parlamento Británico para que lo vote. Ahora, como tiene mayoría propia el Partido Conservador, eso pareciera ser factible y no tan complicado como ocurrió durante el gobierno de Theresa May, que era un gobierno de minoría, por lo cual los acuerdos hacían más complicados. Y sustancialmente también, como el gobierno de Theresa May y después el de Boris Johnson, dependía del apoyo de los unionistas de Irlanda del Norte, eso complicaba la conclusión del acuerdo, porque tal como está planteado el acuerdo de Boris Johnson, eso crea como una frontera entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, la isla de Gran Bretaña, por lo cual los unionistas, que son los que defienden la permanencia de Irlanda del Norte en el Reino Unido, les parece sustancialmente eso va en contra de sus principios fundamentales, que es seguir en Reino Unido. Y entonces eso bloqueaba la conclusión del acuerdo. Ahora los conservadores no dependen de los unionistas, y es más, los unionistas tuvieron un resultado muy malo en la elección en Irlanda del Norte en este momento, por lo cual digamos que el resultado, y también por el lado de Escocia, eso va a generar un proceso de conversaciones muy grandes, tanto en Irlanda del Norte, en el sentido de unificarse con Irlanda, como en Escocia, probablemente en el sentido de tratar de plantear un nuevo referéndum de independencia. Lo cual, lo que conocemos como el Reino Unido en este momento, está en juego. Es muy posible que haya un proceso de descomposición de la Unión.
¿Qué pasa y cuál es la situación con la ministra de Escocia?
Bueno, la ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, es la líder del Partido Nacionalista Escocés, que es sustancialmente un partido, bueno, como lo dice el nombre, nacionalista, que su programa principal es la independencia de Escocia. También es un partido progresista, sería un nacionalismo progresista, izquierda si se quiere. Y el Partido Nacionalista Escocés tuvo un resultado muy bueno en la elección, ahora tiene 55 escaños, de 35 a 55, le ganó al Partido Conservador varios escaños, y también incluso al Partido Laborista, y es más, le ganó el Partido Nacionalista Británico, le ganó a la líder del Partido Liberal Demócrata en su propia región, su propio distrito, y ahora la líder del Partido Social Demócrata perdió su escaño, y entonces tiene mucho mandato popular, mucha legitimidad el Partido nacionalista escocés para seguir adelante con su propuesta de un nuevo referéndum de independencia. Lo cual pareciera ser que la elección lo demuestra claramente que hay, digamos que eso se destraba, hay un proceso mucho más intenso de independencia.
¿Pueden resurgir los movimientos que quieren separarse del Reino Unido?
Sí, sí. Creo que podríamos leer el Brexit, digamos, el referéndum del 2016, como una primera etapa de lo que luego, el día de ayer, fue una nueva etapa. Es un proceso de separación de Inglaterra, básicamente, porque Inglaterra y Gales, que bueno, que ayer votó al laborismo, pero igualmente en el 2016 votó a favor mayormente de la separación, pero es un proceso de desunificación de la Unión. Realmente el Brexit, hay que empezar a reflexionar sobre el Brexit desde una perspectiva un poco más histórica, ¿no? Con más distancia. Hay que leerlo como ahí se podría decir incluso como un proceso revolucionario que cambia sustancialmente la constitución del Reino Unido, en el sentido de que el Reino Unido es una unión de distintas naciones, y ahí es muy claro cómo Inglaterra vota a favor de distanciarse, de salir de la Unión Europea, y eso genera un proceso de fragmentación en la Unión, que en el caso de Escocia se vio muy claramente a partir del referéndum, pero en el caso de Irlanda del Norte, ahora como con el avance de las negociaciones concretas del Brexit, se genera mucho más en Irlanda del Norte también esa inquietud por unificarse con Irlanda, porque sustancialmente el acuerdo la desfavorece mucho, la deja aislada del resto del Reino Unido. Y entonces también hay que leerlo en el sentido de que el acuerdo en la Good Friday Agreement, que hacía como una frontera blanda en Irlanda, que generó el proceso de paz, que puso fin a los conflictos con los nacionalistas y los unionistas en Irlanda, ahora a partir, digamos, de las conversaciones y del avance de una cierta extrema derecha en el Partido Conservador que brega por una frontera dura, una frontera propiamente dicha entre las dos Irlandas, eso genera una inquietud política muy fuerte en esa región. Y entonces, para los irlandeses se podría decir que es inaceptable, entonces eso incentiva el crecimiento del sector nacionalista en Irlanda del Norte, y lo podemos ver muy claramente en este momento, cómo los unionistas perdieron varios escaños en la elección. Por lo cual sí, creo que hay que leer el resultado de ayer como un nuevo episodio, una intensificación de ese proceso de fragmentación del Reino Unido.
¿Cómo han reaccionado los mercados a esta votación?
Los mercados, bueno, hubo una reacción de subida del valor de la libra, ¿no? De la libra esterlina, pero eso yo lo veo como un movimiento meramente especulativo, porque los mercados hasta cierto punto, bueno, temían en algunos puntos la victoria del Partido Laborista, entonces ante los rumores de que el Partido Laborista estaba avanzando en las encuestas, que quizás, bueno, después se demostró que eran irreales, ¿no? Pero, digamos, visto desde el punto de vista más estructural, luego de más de 10 años de austeridad, de falta de inversión, el capitalismo británico en realidad necesitaba, para mantenerse a la vanguardia del capitalismo global, si se quiere, necesita niveles de inversión, tanto en infraestructura como en innovación, muy importantes. Está perdiendo lugar en la industria de la innovación para otras potencias como China, por ejemplo. Y el programa del Partido Laborista esencialmente lo que proponía era eso, era una inversión muy importante en innovación, en infraestructura. Hablaban de una revolución industrial verde, ¿no? De tecnologías innovadoras de la industria más limpia. Eso le daría una inyección también de capitales en el capitalismo británico que en realidad le favorecería mucho ahora, digamos, con la victoria del Partido Conservador y muy probablemente 5 años de más estagnación, falta de crecimiento, falta de inversión. Eso lo que va a generar a nivel más estructural es un distanciamiento del Reino Unido de la vanguardia de sectores muy importantes mundiales. Entonces, y digamos, también a pesar de su buen resultado en el norte, la falta de inversión, la estagnación y la falta de avance de las políticas industriales va a aumentar las desigualdades regionales en el Reino Unido, particularmente en Inglaterra, y va a desfavorecer mucho a esas poblaciones que votaron al Partido Conservador, lo cual es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, si me permitís también, una otra consideración que me gustaría hacer es que el resultado del Brexit a mediano plazo va a ser una estagnación económica fuerte, porque eso va a destrabar nuevas negociaciones comerciales con la Unión Europea que no van a ser automáticas. Se habla de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que en todo caso va a tardar muchos años, porque un acuerdo de libre comercio en promedio tarda 7 años en concretarse, o sea, no va a ser ya. Entonces, va a generar una crisis económica en el Reino Unido y es muy probable que los conservadores pierdan apoyo rápidamente. Entonces, ahora lo que se ve es una fuerte crítica al liderazgo de Jeremy Corbyn, al liderazgo de la izquierda laborista en el Partido Laborista, y hay un intento de, digamos, reapropiarse del liderazgo dentro del Partido Laborista por parte de sectores más de centro, de manera tal de transformar de vuelta el Partido Laborista en un New Labour, en una política más centrista, que le permitiría después, cuando el Partido Conservador entre en crisis, el apoyo entre en crisis, una salida como segura políticamente en el Partido Laborista de nuevo, ya recuperado por parte de esos sectores que habían perdido poder. Entonces, ahora me parece que la discusión dentro del Partido Laborista va a ser entre, digamos, entre la idea de que las políticas que se propusieron estuvieron mal y por eso se perdió en términos de las políticas públicas, o lo que decía, ¿no?, de otros errores. Pero sustancialmente los centristas ahora van a tratar de plantear la idea de que se estuvo demasiado a la izquierda, que eso no funciona, que la gente no cree en esas políticas, y entonces hay que volver a un liderazgo del tipo Tony Blair. Y ahora entonces creo que ese es un debate de ideas, realmente, alrededor de qué es lo que explica la derrota y qué hay que hacer para que la población esencialmente entienda que la salida para la crisis post-crisis económica global del Reino Unido es una recuperación de la inversión, de una recuperación de los lazos de solidaridad social, en vez de seguir con más austeridad, más estagnación. Entonces ahora como que ahí se abre una etapa también, creo que dentro del sector, de los sectores más progresistas, de disputa alrededor de qué es lo que se viene. Y esencialmente creo que hay que valorar las políticas que se propusieron, y la autocrítica en todo caso debe ser más en el sentido de las salidas políticas que se propusieron, de no respetar el resultado democrático del referéndum.
Karina Patricio, desde el Reino Unido, gracias por tu presencia.
Muchas gracias. Hasta luego.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Esta semana, representantes de la Comisión Europea señalaron que la falta de funcionamiento del órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio constituye un grave problema para el sistema de comercio internacional. El progresivo desmantelamiento de este mecanismo de la OMC, que contaba originalmente con 7 integrantes, fue propiciado por el bloqueo de nuevos mandatos que condujo a esta inoperancia. Durante una reciente reunión de la Organización Mundial de Comercio, Estados Unidos volvió a rechazar la propuesta de 116 miembros de este organismo, que habían llamado a iniciar la selección de nuevos jueces, y el proceso aún continúa bloqueado desde hace más de 2 años. Estamos en contacto con la investigadora y docente en Derecho Internacional, Magdalena Abbas. Magdalena, ¿qué concretamente es lo que pasó esta semana en la OMC?
Bueno, muchas gracias por llamarme y por este espacio para hablar de un tema que es pertinente para todos. ¿Qué pasó en la OMC esta semana? En realidad, esta semana puntualmente, el día 10 de diciembre, terminó el mandato de 2 de los 3 miembros del órgano de apelación de la OMC, el segundo mandato, ¿sí?, de 2 de los 3 miembros que continuaban en funciones. Como ustedes decían en la presentación, el órgano de apelación de la OMC se compone por 7 miembros. Sin embargo, únicamente 3 continuaban en funciones. ¿Por qué? Había vencido en 2017 el mandato de 2 de ellos, el tercero renunció también en el 17 y en el 18 vence el mandato del número 4. Por tanto, el órgano queda con el número mínimo de miembros para poder sesionar. Si bien son 7, para cada caso concreto de apelación, funcionan en grupos de a 3. Esto se suma a que aumentó el número de casos que son objeto de apelación. Si nosotros comparamos, todavía no tenemos los números finales del 2019, pero los vamos a tener en el próximo mes. Pero si comparamos 2018 con el quinquenio anterior, esto es 2012-2017, en 2018 hubo 12 casos que fueron llevados a apelación. En el quinquenio anterior hubo un promedio de 7 casos por año. Si sumamos más casos, menos miembros, entramos en un círculo vicioso, que en definitiva lo que determina es que al haber más casos necesitamos más miembros para resolver, los mandatos no se prorrogan, no se nombran nuevos miembros, siguen acumulándose las apelaciones. ¿Cómo llegamos a esto? Porque tal vez la pregunta a la que tú apuntabas es ¿cómo llegamos? Estados Unidos ya desde hace más de 2 años, puntualmente la administración Trump, porque esto es una situación que se dio durante la administración Trump, está argumentando que en la OMC no se cumplen las propias normas de la organización. Puntualmente en lo que es el órgano de apelaciones, la administración Trump lo que argumenta es lo siguiente. Dice, muy bien, si el mandato de los miembros es de 4 años, prorrogable por única vez, por 4 años más, ¿por qué motivo, si ya venían entendiendo en un caso, continúan en funciones? Tal vez las funciones, en vez de ser de 8 años máximo, pasan a ser de 9, 9 años y medio, 10, etc. Esto obviamente se hace con consulta al órgano de solución de disputas, pero lo resuelve el propio órgano de apelación, y esto es lo que critica Estados Unidos. Dice, bueno, la propia institución incumple sus normas, prorroga el mandato más allá de los plazos que están previstos. Dada esta situación, se ha negado a nuevos nombramientos o nuevas prórrogas. En conclusión, estamos en una situación de bloqueo que terminó explotando o implotando, depende de cómo lo veamos, el pasado 10 de diciembre, que quedó un único miembro para entender en las apelaciones. Una aclaración que me parece importante, si bien quedó un único miembro, ya el miembro estadounidense, cuyo mandato venció, ya envió una nota diciendo que va a entender en aquellas 3 controversias que estaban en curso y que él ya venía estudiando. No quiere decir que ya se paralizó, pero en poco tiempo se va a paralizar. Cuando termine la última de estas controversias que estaba en curso, se va a terminar paralizando, porque con una única persona no podemos formar el grupo de 3.
¿Y cuáles son las consecuencias que puede tener este estancamiento prolongado de este organismo de apelación de la OMC?
Bueno, las consecuencias desde el punto de vista de la solución de controversias es que no hay instancia de apelación. Si bien está prevista en el entendimiento sobre solución de diferencias, en los hechos no se va a poder apelar las resoluciones de los grupos especiales. Por tanto, el propio sistema queda recortado. Ese sería el primer efecto, de hecho, el primer efecto real, que un sistema no se va a poder llegar hasta la última instancia. El segundo efecto, más allá del bloqueo, que son cuestiones puntuales y tal vez más de en términos políticos, de relato político, vamos al relato en términos jurídicos o en términos institucionales, es que los propios miembros de la OMC ya están buscando alternativas que les permitan las normas jurídicas que regulan la materia. La Unión Europea ya tiene un acuerdo con Canadá y otro acuerdo con Noruega previo al 10 de diciembre, y personalmente considero que esto va a hacerse extensivo, por el cual, en caso de inoperancia del órgano de apelaciones, si alguna controversia entre ellos requiere llegar a la etapa de apelación, la apelación se va a hacer mediante el artículo 25 del entendimiento, que es el arbitraje. De por sí, si uno dice, bueno, se siguen las normas, no parecería tener mayores inconvenientes. El problema es que el arbitraje es ad hoc, es para el caso concreto, no es una institución permanente que va a tener determinados... Acá no hay una jurisprudencia per se, pero podríamos decir hay una jurisprudencia que se conforma, sabemos cuáles son los lineamientos, conocemos, está institucionalizado. En el caso del arbitraje no va a ser así. Si bien es en el marco del OMC, no va a tener esas características de la permanencia. Me imagino que otros estados van a seguir por la misma línea de estos acuerdos puntuales. Y en tercer lugar, el tercer efecto era el que ustedes mencionaban, en la presentación, que tiene que ver con los propios mecanismos internos que ya la Unión Europea comenzó a hacer funcionar respecto a la posibilidad de establecer contramedidas. En caso de incumplimiento de la resolución de una controversia en el ámbito de la OMC, las normas internas de la Unión Europea lo que establecen puntualmente es que debe llegarse hasta la última etapa, le hace pasar por el órgano de solución, perdón, por el órgano de apelación, para poder establecer una contramedida. Esto es una medida que es lícita justamente porque se aplica en respuesta de una medida ilícita. Esto es incumplimiento de una resolución en el ámbito de la OMC, en este caso, en el ámbito del sistema de solución de controversias de la OMC. Dado que el órgano de apelación se ha vuelto inoperante o se volverá inoperante cuando, como decíamos, se cumpla con la última controversia que está en curso, ya la Unión Europea prevé que más o menos a mitad del 2020 es probable que tengan una norma interna que les permita aplicar contramedidas aún sin haber llegado a la última etapa. Esto cambia un poco el sistema multilateral del comercio, si lo pensamos, porque obliga a los estados a cambiar internamente como respuesta a una situación de bloqueo que se da en base a la conducta de un actor estatal en particular, como es Estados Unidos. Algo que es importante tener en cuenta en este punto es que las decisiones en el ámbito de la OMC se toman por consenso. Por tanto, basta con que uno de los miembros diga que no, en este caso Estados Unidos, para que la decisión no pueda ser tomada. Esto lo está usando muy bien Estados Unidos a su favor. Entiende que el sistema no está cumpliendo con las normas, y solo él así lo entiende, porque ustedes bien lo mencionaban, que más de 100 miembros ya han propuesto alguna reforma, alguna medida para resolver la situación de bloqueo, y Estados Unidos se niega. Por tanto, basta con que un estado diga que no, para que no pueda avanzarse en la resolución, en la reforma del sistema.
¿Qué tipo de controversias son las que pueden y suelen definir estos órganos de la OMC?
Son controversias de tipo comercial, básicamente, que tienen que ver con las normas de la OMC. Dos ejemplos para ilustrar. Uno bastante conocido en las últimas semanas, porque la mayoría de los analistas pensaron que podía descomprimir la situación, que es el caso Airbus. Estados Unidos demandó a la Unión Europea y algunos estados de la Unión Europea en particular por los subsidios a la empresa aeronáutica. La OMC falla a favor de Estados Unidos, entonces entiende que sí, que hay incumplimiento de las normas multilaterales de comercio, permite a Estados Unidos aplicar contramedidas a la Unión Europea, y esto lo hace a favor, lo publica hace 10 días más o menos. Sí, se distribuye y se publica el informe, si bien ya se sabía cuál era la respuesta hace más semanas, y se pensó que con esta disputa, que era favorable su resolución a Estados Unidos, la situación podía cambiar, podía descomprimir el bloqueo, la negativa de la administración Trump, pero no fue así. Otro ejemplo que puede resultar más familiar para Uruguay, aunque habría que hacer algún paralelismo allí, alguna diferenciación, son los casos contra Australia por la cajilla plana de cigarrillos. 5 estados demandaron a Australia, pero únicamente 2 de ellos llegaron a la etapa de apelación, que fueron República Dominicana y Honduras. Esto es estado, hay que diferenciar con el caso Philip Morris contra Uruguay o el caso Philip Morris Asia contra Australia, porque en esos 2 casos son empresas, esto es inversores extranjeros, contra un estado. Son foros diferentes, son regímenes de solución de controversias diferentes. Estos 2 que decíamos, Honduras contra Australia y República Dominicana contra Australia, son casos estado-estado. Básicamente lo que argumentan las 2 naciones de Latinoamérica es que, bueno, la cajilla plana de cigarrillos va en contra de algunas normas vinculadas a lo que es la protección de la propiedad intelectual que regula la OMC. Hay otros casos, hay algunos históricos, pero creo que muy significativos, por ejemplo, el de los subsidios de algodón de Estados Unidos, que solicita el inicio de la disputa en Brasil. Fue el primer caso en el cual una nación en desarrollo y con las características de Brasil, ¿sí? Un Estado emergente le gana a una nación desarrollada y una potencia, o sea, una potencia hegemónica, ¿sí? Vinculada también por el subsidio al algodón, que sabemos que es un producto histórico en Estados Unidos, y termina Brasil aplicando contramedidas a una lista de productos muy, muy amplia porque Estados Unidos no cambia su normativa vinculada a los subsidios. Algo que tal vez habría que aclarar, que cuando hablamos de controversias, tienen que ver con medidas estatales, con políticas públicas del Estado, y las políticas que tienen que ver con los subsidios no solo influyen en la producción o en la investigación y desarrollo de nuevos productos, como podría ser el caso de la industria aeronáutica que dijimos en la Unión Europea, sino que si vamos más profundamente, permean también en el día a día de un Estado, porque son trabajadores que van a contar con mayor número de puestos de trabajo o posibilidades que tal vez no las tendrían. Pero hay que ver la contracara de esto. Al momento de competir, las empresas de otros estados van a tener una situación jurídicamente injusta. ¿Por qué decimos jurídicamente injusta? Porque su empresa, pensemos en el caso de los subsidios, su empresa no recibió subsidio y tiene que competir con productos subsidiados por estados desarrollados. Si pensamos en el caso de Uruguay o cualquier país en desarrollo, o cualquier país de la región, incluso Brasil siendo una potencia emergente, creo que queda bastante claro por qué existe el sistema de solución de controversias en la OMC, para volver al status quo inicial, esto es, la situación de cumplimiento.
Margalena Vaz, investigadora, docente en Derecho Internacional, ha sido muy amable por tu presencia en GPS.
Bueno, muchísimas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Hablaremos ahora de América Latina, no solamente por hechos de actualidad, sino también por la presentación de un libro que tiene mucho que ver con el concepto de integración, de patria grande, de unidad latinoamericana. Vamos a comenzar por lo que ha pasado en las últimas horas. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo desde Buenos Aires que va a seguir luchando desde ese país, desde Argentina, donde va a permanecer como refugiado, para unir a la patria grande latinoamericana. Evo Morales, recordamos, renunció el pasado 10 de noviembre, luego de manifestaciones en su contra, en contra de su reelección, y el pedido expreso de la policía y de las Fuerzas Armadas, tras un informe de la OEA que había señalado irregularidades en el conteo de votos en las elecciones que lo dieron como ganador el 20 de octubre. Por otra parte, a fines de noviembre, el gobierno de México ha propuesto un plan de trabajo a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, durante su presidencia pro tempore desde 2020. Este grupo de países es el único mecanismo regional de diálogo y concertación política que integran a los 33 países de la región América Latina y el Caribe. Vamos a hablar de esto y también, como excusa el diálogo, es con Diego Hernández Nilsson, que es politólogo, investigador y autor de un libro que tiene que ver con el intelectual Alberto Metol Ferré a 10 años de su fallecimiento. Diego, bienvenido a GPS. Hablemos primero de integración latinoamericana. Después de la crisis que azotó la UNASUR y el MERCOSUR, surgieron dos nuevos organismos, Grupo de Lima y PROSUR. Sin embargo, estos dos últimos han entrado ahora en un posible, en un evidente estancamiento a nivel político. ¿Hacia dónde va hoy la integración sudamericana?
Hola Fabián, un gusto. Muchas gracias. Bueno, comenzando por este tema que planteás, todo un desafío de respuesta, ¿no? Sobre muchas incertidumbres, principalmente también ver qué pasa con... En Argentina tenemos un panorama un poco más claro, pero ver qué pasa en los otros países que lideraron el proceso en las últimas décadas, Venezuela y Brasil, los dos están, bueno, Venezuela sumido en una crisis política, institucional, económica, y Brasil con una gran incertidumbre que se abre a partir de la liberación de Lula da Silva. Me parece por ahí podemos pensar una parte de las claves, y bueno, y también no perder de vista el horizonte geopolítico que se abre a partir de la competencia entre China y Estados Unidos, y ahí tal vez explorar en qué medida la Argentina de los Fernández también va a ser un nuevo... una nueva cabecera de puente para el desembarco chino en Sudamérica.
¿Cambia algo o han fracasado en los últimos tiempos mecanismos como el Grupo de Lima y PROSUR?
Sí,
¿qué ha pasado para que no funcionen?
Sí, creo que, bueno, Prosur creo que estuvo condenado, fue un sueño que tuvo patas cortas, ¿no? No fue refrendado ni siquiera por Bolsonaro, ¿no? Creo que fue básicamente un sueño de Duque y Piñera, que son países que no están en posición de liderar realmente la región, Sudamérica, digamos, ¿no? Y me parece que sí, en el fracaso de esas iniciativas, básicamente hay que interpretarlo en el contexto del refortalecimiento de la OEA, ¿no? De la mano de la convocatoria al TIAR para Venezuela y de la mano del alineamiento muy estricto del Brasil de Bolsonaro con Trump. Entonces, creo que si bien hay un fracaso de esas iniciativas que mencionás, creo que el fracaso de las iniciativas hay que valorarlo a partir de la búsqueda de un retorno al viejo panamericanismo de parte de muchos de los países de la región y de parte fundamentalmente de la política de Estados Unidos para el continente.
El Grupo de Lima parece tener un revés a partir de lo que se entiende será una salida o por lo menos un enfriamiento por parte del gobierno argentino, pero también se dice que por el lado de Uruguay podría haber novedades respecto a su viraje, respecto a la política exterior.
Bueno, no, sin duda va a haber por lo menos un ajuste o tal vez un viraje en torno a la política exterior uruguaya. Ahora después podemos hablar un poco más de eso ante la perspectiva del nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou. Pero en todo caso el Grupo de Lima es un grupo que bastante ajustado al tema de Venezuela y creo que en la medida que tampoco tuvo la capacidad de ofrecer o de buscar soluciones a la crisis migratoria ligada a la situación venezolana, no tiene muchas posibilidades de proyección. Yo no veo muchas posibilidades de proyección, más allá que secundando las iniciativas que Colombia, Brasil y Estados Unidos lleven a la OEA. Por otra parte, en relación a lo que vos me decís de qué sucede a nivel de Uruguay, ahí ya estamos en otro nivel de análisis, ¿no? Pero creo que yo por ahora todavía soy moderadamente optimista, en la medida que si bien Lacalle Pou anunció la salida del mecanismo de Montevideo, todavía no ha dicho nada en relación al Grupo Internacional de Contacto que Uruguay lidera junto con la Unión Europea y que también busca una salida negociada a la crisis venezolana, que rechazando de plano la posibilidad de intervención que contemplaba la activación del TIAR. Así que todavía soy moderadamente optimista en ese sentido.
¿Hoy la integración regional es un reclamo de los pueblos o todavía está muy asociado a aspectos que sean puramente económicos o ideológicos?
Bueno, eso es una pregunta difícil. Creo que en cierta medida hay una vuelta a la economía, que eso lo vemos en la medida, por ejemplo, a través de la activación de la agenda exterior del Mercosur, ¿no? Que se han negociado, bueno, el más notorio es el acuerdo con la Unión Europea, pero también ha hecho acuerdos con EFTA, ha hecho acuerdos con la Unión Económica Eurasiática, que lidera Rusia. Entonces, creo que sí hay un retorno de lo económico, claramente eso se ve en el caso del Mercosur. Y por otra parte, bueno, está el desafío de, en la medida que haya un entendimiento en el eje Buenos Aires-México, entre AMLO y Fernández Fernández, que intentar, bueno, que la agenda política no quede como un recuerdo de la década pasada, sino que también tenga un nuevo dinamismo. Lo cual me parece que va a ser importante si las tendencias del sistema internacional se mantienen en línea con la bipolaridad entre Estados Unidos y el eje euroasiático de China y Rusia.
Hablemos ahora de este nuevo lanzamiento, que es este libro que tiene tu coordinación con la participación de varios autores sobre el pensamiento de Alberto Metol Ferré a 10 años de su fallecimiento. Hablemos sobre eso, sobre lo que ocasiona el trabajo de este libro y también sobre ese pensamiento de Metol Ferré que tiene que ver con lo que venimos analizando, la situación actual de América Latina y el concepto de integración.
Sí, bueno, es un gusto realmente poder estar pensando este libro. Fue un trabajo muy grande de coordinación a cargo del profesor Gerardo Caetano y a cargo mío, pero que involucra muchísimos autores, algunos del exterior, de primera línea, como Andrés Rivarola, José Briceño, y muy buenos investigadores y ensayistas de aquí del país, como, bueno, políticos también, como Alberto Curiel, José Quijano, Gabriel de la Coste, Camilo López, Carlos Luján, por mencionar algunos, y muchos metolianos, digamos, de la vecina orilla, ¿no? Como Daniela Perrote, Emil Secuda, Manuel Porceli, que me parece que bueno, que van a ser un viento fresco, podemos decir, para los internacionalistas uruguayos con vocación regional ante las perspectivas del cambio de gobierno en Uruguay, ¿no? La necesidad de mantenerse vinculado con Argentina, que fue, bueno, un lineamiento histórico, ¿no? De Metol. Metol siempre decía que en esa idea de equilibrio entre Argentina y Brasil, por la propia simetría de nuestros dos vecinos, Uruguay siempre tendría que estar un poco más cerca de Argentina. Y creo que sí, que es uno de los grandes desafíos para los internacionalistas uruguayos ahora, en este contexto de Bolsonaro por un lado y Fernández por el otro, hacer un equilibrio y tratar de estar más cerca de los argentinos, por lo menos, bueno, para quienes tenemos una comprensión, una vocación regional de la política internacional uruguaya, más cerca de la región y más lejos del alineamiento con Estados Unidos que persigue Bolsonaro. En ese sentido, creo que el libro, bueno, es un libro con muchos artículos, abordan distintos aspectos de la obra y trayectoria y pensamiento de Metol Ferré, un capítulo sobre geopolítica y sistema internacional, un capítulo sobre inserción sobre integración regional, justamente como vos decías, que intenta pensar, bueno, qué desafíos hay para la integración hoy, y un capítulo sobre política uruguaya y política exterior uruguaya, que bueno, me parece que ahí, justamente en este tema que hablábamos de la iniciativa de Uruguay hacia la cuestión de Venezuela, las políticas de no intervención, el respeto de la soberanía y la autodeterminación, hay claramente una herencia metoliana en la política exterior llevada a cabo por Uruguay en el último quinquenio, y me parece que sí, que algo de eso sería fundamental que se mantenga para adelante. Yo soy, de nuevo, moderadamente optimista en ese sentido. El futuro canciller uruguayo, Talvi, fue una de las pocas personalidades de los partidos Colorado y Nacional de Uruguay que se expresó, que calificó de golpe de Estado lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales, así que tal vez pecando de ingenuo, soy moderadamente optimista al respecto. Y lo otro que es muy interesante de este libro de Metol Ferré es todo un capítulo sobre su obra más vinculada a la cuestión religiosa y a la institución de la Iglesia, que me parece, ahí tenemos aportes fundamentales de Ramiro Podetti, de Milce Cuda, de Nicolás Iglesias. Y en esa línea creo que hay temas muy importantes, ¿no? Creo que uno de los errores del regionalismo latinoamericano de las últimas décadas, este proceso impulsado por Hugo Chávez, por Lula da Silva, por los Fernández y Kirchner de Argentina, por Mujica en Uruguay, uno de los errores fue desatender la cuestión religiosa, ¿no? Y ahí creo que al no contemplar la diferencia religiosa como parte de la identidad de los pueblos latinoamericanos, se abrió mucho un flanco muy grande para la influencia de Estados Unidos y a través, fundamentalmente, de los movimientos neopentecostales, las iglesias evangélicas, el nuevo fenómeno evangélico. Y en el caso de Bolivia nos sorprendemos al ver que una iglesia católica con reivindicaciones desde la teología de la prosperidad hasta elementos rituales y gestuales vinculados a la Biblia y a la forma de la liturgia, si se quiere, nos vemos sorprendidos con la Iglesia Católica muy próxima a este fenómeno neopentecostal. Entonces creo que sí, que pensar la geopolítica de la Iglesia Católica, como dice en su último artículo Andrés Rivarola, es importante y fue uno de los errores que hubo en el proceso regional de la última década.
¿Aún está vigente entonces en el actual sistema político uruguayo esas ideas de Metol? Y si es así, ¿están en algún espectro del amplio mapa ideológico del Uruguay?
Sí, yo no tengo duda que están presentes, no tengo duda, bueno, todas las iniciativas, como te decía, el último quinquenio en torno a Venezuela, creo que el espíritu de Metol está ahí presente, ¿no? Ariel Bergamino, el subsecretario de Relaciones Exteriores actual, se considera un metoliano, estuvo en la presentación del libro y cuando uno lo escucha hablar, sin duda es posible encontrar ahí la huella de Metol. Y el gran desafío es ayudar desde cada uno desde su partido, cada uno desde su chacra, a que la herencia de Metol, que está presente sin duda en el Partido Nacional, ¿no?, en el pensamiento internacional del Partido Nacional, se haga presente, obviamente con distintas ideas políticas, permeada por distintas ideas políticas, ¿no?, porque el Partido Nacional no es diferente que el Frente Amplio, pero el desafío es hacer que ese matiz metoliano esté presente en la política exterior del próximo gobierno. Como te decía, yo soy moderadamente optimista, creo que Talvi, si bien obviamente Talvi Colorado, ¿no?, institucionalista, liberal, no es un metoliano, creo que alguno de los elementos que en ese institucionalismo rescata, como la denuncia de la situación de Bolivia como un golpe de Estado, me permite ser optimista. Y en el caso del Partido Nacional me parece que sí, que hay un compromiso con el Mercosur, hay un compromiso con el proceso de integración regional, que va a estar presente sin duda, y que en las autoridades del Partido Nacional, que hacen el Ministerio de Relaciones Exteriores, va a notarse su formación ligados al Partido Nacional, ligados al proceso de integración regional del Mercosur, ¿no? Recordemos que el Mercosur en sus inicios fue un proyecto impulsado por el Partido Nacional durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, que Metol y otros importantes internacionalistas uruguayos como Héctor Grosespiel lo defendieron en ese momento, y bueno, y entendiendo que ahí estaban presentes la herencia de otros grandes internacionalistas uruguayos como Doctor Herrera, por poner un ejemplo, que bueno, que sin, obviamente sin ser de izquierda, ni ser progresistas, ni pensar en la integración de los pueblos stricto sensu, desde una visión nacionalista, igual permitían desarrollar una política exterior, ofrecer lineamientos por una política exterior que se apartara un poco de la mera, de repetir lo que los lineamientos propuestos por las grandes potencias de Estados Unidos, el caso más notorio en América Latina.
Diego Hernández Nilsson, autor de Alberto Metol Ferré, Reflexiones sobre Geopolítica y la Región, editado por Editorial Planeta, aquí en Uruguay. Gracias por tu presencia y, por supuesto, seguiremos en contacto.
No, muchas gracias, un gusto, muchas gracias por la oportunidad para divulgar esto, esta obra, y bueno, quedo a las órdenes para futuros contactos.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? China y Estados Unidos acordaron el texto de la primera parte del tratado comercial, según informó el viceministro de Comercio chino. Estados Unidos y China, basándose en igualdad y respeto mutuo, acordaron la primera parte del tratado comercial, que consiste en 9 puntos, incluida la protección de la propiedad intelectual, la transferencia de tecnologías, la agricultura y la alimentación, declaró. El viceministro precisó que la primera fase del acuerdo comercial supondrá el levantamiento parcial de aranceles de Estados Unidos a China, y que la primera parte del documento abarca los servicios financieros y el tipo de cambio, las cuestiones de la transparencia y la ampliación del comercio. China y Estados Unidos son las dos principales economías del mundo y un acuerdo comercial y económico favorece a ambos estados y sus pueblos y tendrá un impacto positivo en las esferas financiera, de inversiones comercial y económica, indicó. Explicó también que las partes se comprometieron a cumplir lo antes posible con todos los procedimientos jurídicos, realizar la traducción y los ajustes necesarios, así como mantener las consultas para determinar el lugar y la fecha de la firma de la primera parte del acuerdo. A su vez, el viceministro chino de Finanzas afirmó que China decidió cancelar los aranceles sobre mercancías estadounidenses que debían entrar en vigor el 15 de diciembre. Añadió que la primera fase coincide con los intereses tanto de China como de Estados Unidos y toda la comunidad internacional. Mientras tanto, el viceministro de Agricultura señaló que China incrementará significativamente las importaciones de productos agrícolas estadounidenses después de que entre en vigor la primera parte de su acuerdo comercial con el país norteamericano. Subrayó que China importa cada año alrededor de 90 millones de toneladas de soja, y China también importará trigo, maíz y arroz de Estados Unidos. Por su parte, el presidente norteamericano Donald Trump anunció la concreción de un gran acuerdo fase 1 con China y señaló que su administración se comprometió a no cobrar al gigante asiático los aranceles programados para el próximo 15 de este mes. «Hemos alcanzado un gran acuerdo fase 1 con China. Ellos aceptaron muchos cambios estructurales y enormes compras de productos agrícolas, energía y artículos manufacturados, más muchos más», escribió en su cuenta de Twitter, y agregó que las tarifas punitivas fijadas para el 15 de diciembre no serán cobradas. Asimismo, indicó que las negociaciones para el acuerdo fase 2 comenzarán de inmediato. Sin embargo, Estados Unidos mantendrá aranceles del 25% sobre importaciones chinas por valor de 250 mil millones de dólares y aranceles del 7.5% sobre otras importaciones chinas por valor de 120 mil millones de dólares, según dijo la Oficina del Representante de Comercio en un comunicado de prensa. Washington y Pekín libran una guerra comercial desde junio de 2018, cuando el presidente norteamericano Donald Trump anunció la aplicación de tarifas a 50 mil millones de dólares en productos del gigante asiático, con el objetivo de equilibrar la balanza comercial que resultaba negativa para su país. Actualmente, Estados Unidos y China buscan un pacto que permita superar los problemas en el ámbito comercial. En otro orden, el gigante tecnológico chino Huawei y la empresa finlandesa Nokia suministrarán a la alemana telefónica Deutschland sus actualizaciones para las redes móviles de quinta generación. Se espera que ambas empresas desempeñen un papel en el despliegue de la tecnología 5G en Alemania. El respectivo acuerdo ya está sujeto a la certificación por parte de las autoridades alemanas, dice el comunicado publicado por la empresa que opera la segunda mayor red inalámbrica del país teutón. Actualmente el gobierno alemán elabora unas pautas de seguridad que deberán seguir las empresas para poder participar en la expansión de las redes inalámbricas dentro del país. Se espera que las autoridades locales tengan que certificar todo el equipo, incluidas las antenas. En mayo de 2019, Huawei apareció en la lista negra de Estados Unidos, que prohibió a las compañías tecnológicas estadounidenses hacer negocios con el gigante chino. El gobierno estadounidense acusa a Huawei del presunto espionaje y trata de convencer a los países europeos de que dejen de adquirir los equipos de la compañía china. A su vez, los directivos de Huawei han rechazado en repetidas ocasiones estas acusaciones de Washington.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.